Los movimientos sociales y ecologistas llevan años luchando contra la energía nuclear y clamando por energías limpias y renovables. En el país valenciano hay toda una red de organizaciones y colectivos que vienen reclamando el cierre de la central nuclear de la zona, la de Confrentes. Con anterioridad al terremoto que ha afectado a las centrales nucleares japonesas, en Valencia se había convocado una manifestación que finalmente se realizó el pasado domingo para pedir el cierre de la central nuclear. Desde Radio Clara en Valencia nos ofrece la entrevista con José Albelda del colectivo Tanquem Confrents, Cerremos Confrentes, y colaborador de la campaña antinuclear de Greenpeace. Él habla de la crisis nuclear en Japón y también de la marcha para pedir el cierre de la central nuclear que afecta a la sociedad valenciana. En primer lugar, hace balance de la marcha.
Bien, la marcha fue realmente bien, habría de 300 a 500 personas. Hay que reconocer que ha habido una reactivación de todo el sector antinuclear en el país valenciano. Recordemos que es una marcha histórica, es una marcha que ha marcado el ritmo de la postura de la sociedad civil frente a la energía nuclear desde el inicio de la construcción de Cofrentes. Y no es por casualidad que ahora se ha vuelto a reactivar, puesto que nos encontramos en un momento clave, que es la renovación o no del permiso de explotación por 10 años más, que sería en principio el 20 de marzo de este mismo mes. Es decir, que estamos ya en el límite. El CSN ha dado un informe positivo para la renovación de la licencia y finalmente pues el Estado es quien tiene que decidir en el Consejo de Ministros si se renueva o no. Para nosotros es fundamental esta movilización porque deja claro que la sociedad valenciana sigue estando opuesta a dicho tema y no de una forma específica en cuanto a grupos ecologistas, sino que en la plataforma, como creo que ya sabéis, hay sindicatos, hay grupos sociales por el medio ambiente, no necesariamente ecologistas, explícitamente ecologistas, como Zuckerview. Tenemos otro tipo de agrupaciones muy diversas. Finalmente, hay que entender que es un paso muy importante. Claro, esto ha coincidido con el terrible terremoto de Japón y el accidente nuclear del que luego hablaremos con mucho más detenimiento.
¿Podríamos resumir los motivos del cierre otra vez, los motivos por los que pedimos el cierre de Cofrentes?
Entendemos, primero, que la energía que produce Cofrentes no es en absoluto necesario para el mantenimiento del sistema eléctrico español, que no hay una correlación directa entre cerrar nucleares y aumento de la tarifa eléctrica, son decisiones políticas. Podríamos decir, bueno, ¿y por qué tiene que ganar las eléctricas 1.000 y pico millones de beneficios y subirnos a nosotros la luz? No tiene ningún sentido, son decisiones políticas. No hay una causalidad entre cierre de nucleares y aumento de la factura, eso hemos de tenerlo muy claro. Por otra parte, pedimos el cierre de Cofrentes porque realmente los únicos que les interesa tenerla abierta es a Iberdrola y no a la población, a la sociedad civil, puesto que ya estamos hablando de 27 años de explotación. A más años de explotación, mayores riesgos por envejecimiento de materiales. No hay ninguna razón que no sea el deseo de enriquecimiento de la empresa explotadora. Aquí tenemos Iberdrola, que como sabéis es la operadora de la central de Cofrentes, que es un lobby muy potente, tanto político como económico como mediático. Es decir, es una macroempresa que se anuncia en todos los periódicos y que evidentemente no está por la labor de arriesgar su dinero en esto. Porque evidentemente a quien realmente le interesa prolongar la vida de Cofrentes es a Iberdrola, no a la población del país valenciano.
Pues, si te parece, vamos a pasar al tema de Japón.
Sí.
¿Vale? Porque quiero saber si hay similitudes, porque hay distintos tipos de centrales nucleares, ¿no?
Sí, hay varios tipos de centrales nucleares y luego hay varios modelos dentro de cada tipo de reactor. Lo esencial para lo que nos interesa ahora es el tipo de reactor, lo que sería cómo funciona el proceso de reacción controlada. Entonces, el reactor de Fukushima es un reactor BVR, es decir, de agua hirviendo, que quiere decir que la fisión controlada del uranio enriquecido hace hervir agua dentro de la propia vasija del reactor. ¿Qué ha ocurrido en Fukushima? Hay un terremoto, con el terremoto se apaga automáticamente el funcionamiento de la central y deja de haber un suministro eléctrico directo. Es decir, se van todos los servicios que dependen. Por otra parte, inevitable, porque todo lo que sería la alimentación eléctrica caen las torres de alimentación, las torres de tensión, etcétera, y por tanto la nuclear se detiene, correcto, hasta ahí correcto. Ahora, la nuclear tiene que estar, aunque no funcione, es decir, aunque no haya conscientemente producción de electricidad, tiene que estar continuamente refrigerada. Para que el refrigerante entre en el núcleo, hace falta energía. Entonces, cuando no está sistema eléctrico, se utilizan generadores diésel. Hay cuatro, también en Cofrentes tenemos, hay cuatro, y que es el, digamos, el circuito de alimentación de emergencia, para cuando no hay luz. Bien, ¿qué pasa? Entonces eso se puso en funcionamiento, correcto también, hasta que llegó el maremoto, claro. Es decir, el maremoto no, fruto del terremoto, se produce una gran ola, esa ola inunda todos los alrededores de la central y, por supuesto, deja inutilizados los cuatro motores diésel. Con lo cual ya no tenemos refrigeración. Bien, ¿qué pasa cuando no tenemos refrigeración? Bien, pues que no va entrando, para entendernos de una forma muy sencilla, agua fría al reactor. ¿Qué pasa? Que entonces el agua hirviendo va evaporándose, va aumentando la presión, y eso genera dos cuestiones. Uno, la presión puede hacer estallar la vasija, y dos, al evaporarse el agua y no haber nueva agua, empiezan a quedarse sin agua las varillas de combustible. Para entendernos, la varilla de combustible tiene como varias capas, pero pensemos en lo que sería un armazón de acero y el contenido con las pastillas de combustible y material cerámico. Si no hay agua alrededor, no se refrigera, aumenta tanto la temperatura que se rompe la protección, las vainas de acero, y entonces se libera muchísima más radioactividad, muchísimo más calor y muchísima más presión. ¿Cuál es el problema? El problema más inmediato es la presión, que puede hacer que nuestra olla explote. Para evitar eso, ¿qué se hace? Pues por desgracia hay que liberar presión, es decir, tenemos que abrir la válvula de la olla para que parte de ese vapor de agua, ya contaminado, evidentemente, porque es un agua que debe estar en circuito cerrado, en el momento en que se libera ya no tenemos circuito cerrado.
Claro, porque digamos que ese vapor y esa agua ya son radioactivas.
Ya son radioactivas, ¿no? Sí. El vapor de agua ese, de la vasija, es radioactivo. Eso se libera al edificio de contención. Sería una segunda olla, que para entendernos es un cubo de hormigón armado, de acero y hormigón de 2 metros, que sirve para que si explota la vasija, si explota nuestra olla, no se desparrame todo el magma radioactivo al medio ambiente. Pero debe tener una determinada presión. Si aumenta la presión también en el edificio de contención, entonces puede también estallar. Para lo cual hay otra válvula y hace que pueda salir gas de ese edificio al edificio general de la central, que sería nuestra casa, para entendernos, que tiene ya ventanas y tal, y que ya no es estanco. Bien, eso es lo que ha ocurrido en la central 1, por lo menos, de Fukushima, y probablemente también en la 3. Es decir, que de una forma controlada se ha dejado escapar radiación al exterior, ¿vale? Por eso tenemos más de 1000 veces los niveles radioactivos normales en los alrededores de la central. Y por eso, no olvidemos, se ha evacuado a 200.000 personas, ¿eh? 200.000 personas son muchas personas. Hasta aquí es un accidente grave. Parece ser que sea de momento clasificado como nivel 4 en la escala de seguridad, que llega hasta 7. Para entendernos, Chernóbil fue 7 y el número 5, por ejemplo, fue el accidente de Three Mile Island en Harrisburg, que hubo fusión del núcleo, escape parcial, como ha ocurrido ahora, básicamente, de vapor radioactivo, pero no ha habido realmente una explosión del núcleo. De momento está tipificado Fukushima como nivel 4, pero probablemente cuanto menos sea nivel 5. Es decir, sería asimilable a Harrisburg. Harrisburg supuso la paralización radical del programa nuclear en Estados Unidos durante 30 años, ¿eh? No olvidemos. Bien, eso con suerte, pero no olvidemos que esta mañana o esta madrugada ha explotado el número 3.
Cuando hablamos que ha explotado, ¿ahí qué es lo que explota?
Exacto, esto es muy buena la pregunta. La explosión, según nos ha dicho, la explosión del reactor número 1, que vimos en los vídeos como, bueno, una gran explosión con un humo, etcétera, sí. Pues no parece que obedece a la explosión de la vasija del reactor, por tanto no supondría una fuga masiva de reactividad, sino explosión de gas hidrógeno que probablemente o bien sea utilizado en servicios de refrigeración o bien proceso de reacción química del agua que se haya generado una síntesis de hidrógeno. El caso es que si es así, y bueno, es lo que dicen de momento, no sería tan grave. Pero claro, eso evidentemente ha dañado parte del edificio, por lo menos parte del edificio de la central. Y en el peor de los casos habría dañado el edificio de contención. Y lo mismo parece que ha ocurrido con el reactor número 3. Parece, no lo sabemos. Evidentemente responde a una explosión no controlada y eso supone destrucción de infraestructuras. Eso es evidente. Lo mismo, puede que sea solo el edificio del reactor el dañado o puede que sea también pues el edificio de contención, lo cual no sería nada interesante, porque ya no tendríamos ninguna bala en la recámara para evitar una exposición de radioactividad al medio ambiente si finalmente explota en la vasija.
O sea, sería ya directamente...
Al exterior. Pero hay que pensar en Chernóbil, por desgracia, pero precisamente por responsabilidad civil hemos de pensar en Chernóbil. Si ya sabemos que tenemos una fusión parcial, lo correcto, pero tanto el sector pronuclear como los ecologistas, es pensar en Chernóbil. Y por tanto hacer todo lo posible para que todo lo que se hizo mal en Chernóbil no lo hagamos mal ahora. Pensar en Chernóbil quiere decir, y esto se está haciendo bien, evacuar lo antes posible a la población civil, que mientras se evacúe nadie salga de casa, nadie consuma alimentos frescos, nadie beba agua del grifo, y repartir yodo. Uno de los cánceres más frecuentes es el cáncer vinculado a la absorción de yodo en tiroides. Es decir, que si hay escape de yodo radioactivo, el tiroides lo recibe y lo acumula. Y es muy fácil que produzca un cáncer de tiroides, sobre todo en los niños, porque la capacidad por la renovación celular tan rápida de los niños en su proceso de crecimiento es uno de los cánceres que tiene mayor afección en población infantil.